El Pentágono envía buques cerca de Yemen. Según una encuesta, Jeb Bush y Hillary Clinton podrían ser los candidatos de los partidos republicano y demócrata en 2016 y renuncia a la jefa de la DEA. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves. Hoy es, martes 21 de abril, 2015. La agencia de noticias AP informa que la jefa de la directora de la DEA, Michelle Leonhardt, anunció su renuncia a la agencia antidrogas. Leonhardt había enfrentado presión para renunciar por parte del Congreso, donde algunos pusieron en duda su capacidad, tras un crítico reporte que detalla acusaciones de que agentes de la DEA asistieron a fiestas sexuales con prostitutas en Colombia. El secretario de Justicia, Eric Holder, dijo en un comunicado que Leonhardt, un agente antinarcóticos de carrera, ha estado al frente de la DEA desde 2007 y es la segunda mujer en ocupar el puesto y dejará su cargo a mediados de mayo. El secretario dio crédito a Leonhardt por el desmantelamiento de violentas organizaciones narcotraficantes. La Armada estadounidense envió un portaaviones y un crucero de misiles guiados a aguas cercanas a Yemen para llevar a cabo operaciones de seguridad marítima, informó el Pentágono. La portavoz interina del Departamento de Estado, Mary Harf, explicó este martes la misión que cumplirán las embarcaciones.
I want to be very clear, just so no one has the wrong impression, that they are not there to intercept
Iranian ships. Quiero ser muy clara para que nadie tenga la impresión equivocada de que ellos no están ahí para interceptar barcos iraníes. El propósito es de movilizarlos, es para asegurarnos de que las rutas de navegación se mantengan abiertas y seguras. Puedo decir que hubo información errónea y confusión sobre el tema, pero quiero que se sepa que el Departamento de Defensa habló sobre esto también. El propósito es no hacer nada en términos de los barcos iraníes, indicó Harf. La Armada envió el portaaviones Theodore Roosevelt y el crucero escolta Normandy desde el Golfo en el Mar Arábigo el domingo. El coronel del ejército Steve Warren, portavoz del Pentágono, negó los informes que los buques están en una misión para interceptar envíos de armas iraníes a Yemen. La fuente dijo que hay cerca de 9 buques de guerra de Estados Unidos en la región, incluyendo cruceros y destructores con equipos de intercepción de embarcaciones. Una encuesta de CNN-ORC International sobre la campaña presidencial en ambos partidos muestra a Jeb Bush liderando por varios puntos en el campo republicano y a Hillary Clinton prácticamente sin oposición del lado de los demócratas. La Voz de América entrevistó al analista político y docente de ciencias políticas de George Washington University, Carlos Intacochea, de quien escucharemos en breve la entrevista. De acuerdo al sondeo, Bush obtiene el 17% de las simpatías, seguido por el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, con 12, los senadores Marco Rubio y Rand Paul, empatados con 11, el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, y el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y otros 5 candidatos más con menos del 5% de las preferencias. En el lado demócrata, Hillary Clinton tiene 69% entre los demócratas y supera por 58 puntos a su más cercano seguidor, el vicepresidente Joe Biden. Ante los republicanos, la exsecretaria de Estado y exprimera dama supera a Bush por 17 puntos y al senador Rubio por 14. Ahora sí, escuchemos la entrevista de Yoconda Tapia con el profesor Carlos Intacochea.
Bueno, hay un largo proceso de decantación por delante. Lo que es muy interesante es cómo los dos candidatos más probables, Hillary Clinton del lado republicano y como se acaba de decir, la única que ha anunciado su candidatura, y Hillary Clinton en el lado demócrata y Jeb Bush en el lado republicano, son considerados los candidatos más moderados y probablemente los de mayor probabilidad de ganar sus respectivas primarias. Y por ello, quizá por ello, las rivalidades que han emergido están en la extrema derecha y en la extrema izquierda. No se diga nada de Rand Paul, un libertario, digamos, de extrema derecha. Pero otros candidatos y de mayor importancia en el sentido de la probabilidad de ser elegidos, como Scott, el gobernador de New Hampshire, es el gobernador de Wisconsin, uh-huh. que ha tenido una actuación muy reciente de confrontación de trabajadores y de sindicatos, ¿no? Y otros. Ciertamente el carisma de Marco Rubio va a darle algún tono a estas elecciones, aunque sus probabilidades no son muchas. Del lado demócrata es cierto que la única candidata anunciada es Hillary Clinton, pero todavía es importante prestar atención a por lo menos dos personas a su izquierda. Elizabeth Warren, que es parte de un movimiento de bases muy fuerte que quiere reclutarla para candidata, y Martin O'Malley. Ambos son personas para los que la postura y los logros de la administración Obama son insuficientes y no se proponen como una continuación, sino como un viraje a la izquierda frente al presidente Obama y ciertamente frente a Hillary Clinton.
Profesor, no sé si usted comparte esa sensación que mucha gente expresa, como que es demasiado temprano para una campaña electoral, o usted considera que es un buen tiempo para empezar.
Bueno, como materia de exposición pública es excesivo. Vamos a pasar 16 meses en este proceso de depuración. Asaltados por toda suerte de avisos publicitarios y de pequeñas y grandes controversias. Sin embargo, en la dinámica electoral de los Estados Unidos, y gracias a reciente legislación y decisiones de la Corte Suprema, los donantes, y los grandes donantes, son muy importantes. Y es frente a ellos que se lanzan estas candidaturas tempranas para ofrecer una credibilidad temprana que a su vez asegure una financiación sustantiva y haga posible llegar a la presidencia. Esta distorsión es lo que hace la elección tan larga y la depuración tan difícil.
Es cierto que los donantes se convierten en parte muy importante para los candidatos, pero también esto sucede con los votantes, porque las elecciones se ganan en las urnas, profesor Indacochea. El votante, el potencial votante, ¿no se cansará de un proceso que es tan prolongado?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eso es algo que ya ha ocurrido y que de alguna manera amenaza la calidad del proceso. Estamos frente a una situación en la que en los Estados Unidos el voto es voluntario, cosa con la que yo personalmente no estoy de acuerdo. Y eso lo que determina es que la decisión de ir a votar, esta decisión prepolítica, se toma también por cansancio. Y lo que eso puede hacer es disuadir a la gente de ir a las urnas, cosa que no es saludable para el proceso democrático.
Desde luego, algún momento tendremos el tiempo para conversar a propósito de este tema del voto voluntario. Profesor, me interesa muchísimo y sin duda la audiencia también, pero yo quiero terminar preguntándole cuál es la percepción que usted tiene de las acciones del presidente Barack Obama para apoyar a los demócratas en este proceso. ¿Está en buen camino o tendrá que hacer algo más?
Bueno, creo que el presidente Obama tiene varios obstáculos. El primero de todos es poder realmente culminar aspectos importantes de su presidencia que él considera contribuciones históricas. Por supuesto, la reforma de los seguros de salud, que ha sido tan desafiada y con la que los candidatos demócratas, sin embargo, pueden cómodamente sentirse de acuerdo. Pero otras cosas, como por ejemplo el Pacto de Libre Comercio del Pacífico, que es tan controvertido y que produce oposición en ambos partidos y apoyo en ambos partidos. Y en eso el presidente Obama no puede simplemente apoyar o solidarizarse con el lado demócrata. Va a ser parte de un debate intrapartidario e interpartidario muy fuerte, que seguramente va a distraer su atención de apoyar a sus candidatos, a los candidatos de su partido. Sin embargo, creo que su identificación con Hillary Clinton es muy clara. Ha sido su secretaria de Estado, fue rival de él, pero habiendo sido, por ser afroamericano, una elección pionera, no creo que tenga ningún problema en apoyar lo que sería un logro histórico, que una mujer llegue a la presidencia de los Estados Unidos.
Buenas noticias para el presidente Barack Obama. En una nueva encuesta hecha por CNN, los porcentajes de popularidad del presidente entran en una nueva fase positiva.
Según un sondeo llevado a cabo por CNN y ORC por primera vez desde mayo de 2013, una pequeña mayoría de los estadounidenses asegura que tiene una impresión positiva de la gestión actual del presidente Barack Obama. 48% de los encuestados aprueba el desempeño del mandatario, mientras que 47% desaprueba de él. Los porcentajes de popularidad han incrementado principalmente debido a la percepción de que la economía estadounidense está mejorando. La consulta muestra que 52% de los encuestados describe el panorama económico como muy bueno o bueno, al tiempo que 48% dice que la economía es muy mediocre o mediocre. Esta es la primera vez desde que Obama llegó a la Casa Blanca que una mayoría de la opinión pública estadounidense describe la economía como buena y no como mediocre. El presidente ha querido dejar claro en todo momento que la economía es una prioridad.
Una de mis resoluciones de Año Nuevo es asegurarnos que más estadounidenses aquí en Wayne, más estadounidenses en Michigan, más estadounidenses a lo largo de todo este grandioso país sientan que les está yendo mejor.
Los estadounidenses en la encuesta parecen mostrarse bastante entusiasmados con el futuro económico del país.
60% dice que espera que dentro de un año la economía esté bastante bien, mientras que solo 38% tiene una visión pesimista. Según expertos, los factores económicos tienen más peso que cualquier otro y pueden catapultar los índices de popularidad de un mandatario. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
El secretario John Kerry, el secretario de Estado John Kerry, se mostró abierto al diálogo con Venezuela para hallar áreas en común tras el encuentro que mantuvieron el presidente Barack Obama y su homólogo venezolano Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas en Panamá, según indicó el propio Kerry hoy en su discurso ante la Conferencia de las Américas que se celebró en la sede del Departamento de Estado en Washington.
But I began my tenure as secretary.
Empecé mi mandato como secretario de Estado con una larga conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela en un esfuerzo por promover una relación más productiva, y Estados Unidos sigue abierto para fomentar la resolución de nuestras diferencias y tratar de encontrar áreas en común.
Después de reconocer la existencia de unas relaciones gravemente tensas en los últimos años, el jefe de la diplomacia estadounidense se refirió a la visita a Caracas del consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, días antes de la reunión celebrada en Panamá, a invitación del presidente de Venezuela. Junto a Kerry participaron en la Conferencia de las Américas el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Estados Unidos consolida una nueva forma de relacionarse en el hemisferio, así lo expresó el secretario Kerry al dirigirse a empresarios del continente en el Departamento de Estado.
Este es el mercado más grande jamás creado en la historia de la humanidad y está a la espera de ser aprovechado.
John Kerry se refiere a la integración energética y ella es la materialización que busca Estados Unidos en el hemisferio justo en el momento en que se consolida, como lo describió el secretario de Estado, una nueva era de colaboración en el continente. Así se dirigió el jefe de la diplomacia estadounidense al auditorio anual que convoca el Consejo de las Américas en el Departamento de Estado y que reúne a empresarios del hemisferio y al cuerpo diplomático acreditado en Washington.
Entonces, así como el cambio climático representa para Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe una amenaza común, la necesidad de desarrollar energías seguras y sostenibles es una oportunidad compartida y es una oportunidad para tomar las decisiones correctas.
Pero según el secretario de Estado, nada de esta integración será posible sin reconciliación. Reconciliación que Estados Unidos trabaja en tres frentes. El primero, en el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.
Y estamos comprometidos a seguir adelante con el camino de normalizar las relaciones. Este nuevo camino se basa en la convicción de que la mejor forma de promover los intereses y los valores de Estados Unidos, al mismo tiempo que promovemos mayores libertades y oportunidades para el pueblo cubano, es exactamente como lo estamos haciendo.
Venezuela es un acercamiento sobre el cual la administración Obama también busca avanzar, a pesar de las dificultades por las que pasa la relación binacional.
Y Estados Unidos permanece abierto para superar nuestras diferencias en un intento por encontrar áreas de entendimiento común.
El tercer pilar es el respaldo irrestricto del gobierno estadounidense al proceso de paz en Colombia.
Aquí en Estados Unidos haremos todo lo posible para que Colombia logre la paz.
Estos también son los fundamentos sobre los cuales el gobierno estadounidense busca consolidar, con varios países del hemisferio, la vinculación a la Alianza Transpacífica y el desarrollo de la Iniciativa de Prosperidad para los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Dina Correa, para La Voz de América.
El representante del gobierno venezolano ante los organismos internacionales de derechos humanos considera ilegal e injustificada la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado venezolano de que proteja la vida y la integridad personal de los encarcelados opositores Daniel Ceballos y Leopoldo López. La agencia de noticias Associated Press informa desde Caracas que el agente del Estado venezolano ante estos organismos internacionales, Germán Saltrón, rechazó hoy la medida cautelar que pidió la Comisión Interamericana a favor de López y Ceballos por considerar que están en situación de riesgo y sostuvo que la acción es totalmente ilegal. La decisión de la Comisión ocurre días después de que el Senado colombiano y el Parlamento español aprobaran mociones para exigir la libertad de los presos políticos en Venezuela. El gobierno estadounidense y un grupo de expresidentes latinoamericanos y de España también han solicitado la liberación de los opositores venezolanos. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, habló este martes con el número 2 del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, sobre opciones de negocios entre su estado y la isla, al cierre de una visita de 24 horas a La Habana. Antes de la entrevista, Cuomo y su comitiva de empresarios y funcionarios visitaron el puerto de Mariel, el mayor proyecto de infraestructura de la isla que busca atender a todo el Caribe, según el sitio web de la gobernación del estado de Nueva York. La futura zona franca industrial de Mariel es la principal atracción que ofrece Cuba al capital foráneo tras aprobar en marzo del año pasado una nueva ley de inversión extranjera. En su visita, Cuomo recordó que su padre Mario Cuomo, quien fue gobernador también de Nueva York de 1983, hasta hace 21 años, en 1994, fue un crítico del embargo estadounidense sobre la isla, vigente desde 1962. Cuomo, acompañado de representantes de Mastercard, de la aerolínea JetBlue y la farmacéutica Pfizer, llegó ayer a La Habana en la primera visita de un gobernador estadounidense desde que el pasado 17 de diciembre los presidentes Obama y Castro anunciaron el fin de más de medio siglo de enemistad. Un hombre de la ciudad de Baltimore, a 45 minutos de Washington, falleció a manos de oficiales de policía. Los habitantes de Baltimore están enfurecidos, exigen explicaciones y en este momento hay manifestaciones. Stephanie Martínez tiene los detalles.
En este caso hay más preguntas que respuestas. Ni los videos de testigos explican qué provocó la muerte de Freddie Gray, un hombre negro de 25 años, que mientras se encontraba en custodia policial, sufrió una herida grave en la columna.
No teníamos pruebas, ni física ni videos o declaraciones de cualquier uso de fuerza. No había ninguna lesión corporal que hayamos visto ni tampoco fue evidente en la autopsia del señor Gray.
Garantizamos la transparencia y, como dijo la alcaldesa, responsabilidad.
Según las autoridades, el día del arresto, Gray se dio a la fuga cuando vio a los oficiales. Minutos después, accedió al arresto y le pusieron esposas al ver que se estaba enfureciendo. Gray fue colocado en una furgoneta donde reiteradamente pidió un inhalador y atención médica.
Sé que cuando el señor Gray fue colocado dentro de la furgoneta, él podía hablar, estaba molesto. Y cuando el señor Gray fue sacado de la furgoneta, no podía hablar ni podía respirar.
Gray, que sufrió graves heridas en la columna vertebral, falleció a los 7 días de haber sido detenido.
Ellos son responsables de lo que le sucedió porque sucedió bajo su custodia y bajo circunstancias extremadamente sospechosas.
La alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings Blake, ha ordenado cambios incluyendo que cuando un detenido pida ayuda médica, se le otorgue lo más rápido posible. Hasta el momento, 6 oficiales de policía han sido suspendidos con pago. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Autoridades federales investigarán a 700 empresas del área de Miami en busca de posibles delitos de lavado de dinero, informa Mercedes Santesana.
El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos anunció que la investigación se centrará especialmente en los exportadores electrónicos, incluidos los que comercian con teléfonos celulares. Las empresas investigadas tendrán que presentar documentación al Departamento del Tesoro por toda transacción mayor a $3,000 en lugar de los actuales $10,000. Además, tendrán que identificar a las personas involucradas en las transacciones. Mercedes Santesana para La Voz de América.
Un estudio realizado por UCLA revela que el estado de Florida no trata bien a los indocumentados. Alejandro Marcano nos explica.
El estudio asegura que Florida se suma a la lista de varios estados donde el trabajo y el empleo no benefician totalmente a los indocumentados.
Y cuando uno quiere protestar y decirle que le paguen, entonces ellos dicen, te vamos a llamar a migración. ¿Ya? Entonces uno se queda quieto porque no puede... Uno se siente como impotente, pues.
El estudio también analizó si la Florida u otros estados ayudan o desfavorecen a los trabajadores indocumentados, dándoles o negándoles licencias de conducir.
Hemos venido luchando por 4 años consecutivos y no hemos podido ni siquiera meter la propuesta de ley de las licencias de conducir en el Congreso para que se someta a discusión.
Los investigadores dieron a California la calificación más alta y a Ohio la más baja. Florida se ubicó en el medio de esta clasificación de estados que no trata bien a los trabajadores indocumentados.
Si en un estado no hay departamento de labor y no hay acceso al Medicaid porque el estado ha rehusado utilizar los fondos federales para aquellos, a un ciudadano le da un catarro y a un indocumentado le da neumonía.
Según el estudio, Florida ocupa también un sitio desfavorable entre los estados en donde la salud pública desfavorece a quienes carecen de documentos de trabajo.
Un inmigrante que se encuentre sin documentación en este país va a tener problemas para mantener el grado de salud psicológica y social.
Sin embargo, no todo son malas noticias para la población indocumentada de Florida, que se estima es de aproximadamente 1 millón de personas.
Y en la Florida es uno de como una docena de estados que sí dan matrícula a los jóvenes indocumentados.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Algunos dicen que la basura de una persona es el tesoro de otra. Esa idea ayudó a inspirar un programa en la ciudad de San Francisco en el que se reciclan materiales para crear obras de arte.
Estos artistas trabajan en un centro de reciclaje de una empresa llamada Recology, que forma parte de un programa de arte que dio inicio hace 25 años. La artista Mali recibe un estipendio por trabajar 4 meses en su proyecto, que incluye el uso de artículos seleccionados de basureros en San Francisco, California. La obra cuenta con botellas de plástico transformadas en estrellas colgantes con tubos de cartón, tela y otros materiales, las cuales son activadas con el flujo de aire y por bailarinas.
Al final va a ser una escultura neumática en movimiento que puede ser puesta en escena por un grupo de participantes. Así que va a ser una obra en grupo.
Lee dice que aprendió a reciclar de sus padres mientras crecía en China en la década de 1980, cuando el país era más pobre y más ahorrativo de lo que es hoy. Michael Arcega, otro de los artistas, trabaja con madera reciclada y cinturones de cuero viejo, todos rescatados de la basura. Arcega explica que Nacirema es americano, escrito al revés, y su obra, que se parece a una exhibición en un museo de cultura popular, refleja lo que la cultura americana despilfarra. Sin embargo, él dice que es un reto buscar entre la basura para encontrar materia prima. Pero sin duda, el proyecto muestra cómo un poco de imaginación puede transformar la basura de una persona en una obra de arte. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
He aquí algo que algunos consideran muy original. Se les pidió a los estudiantes y docentes de la Universidad de Occidente de Inglaterra utilizar un prototipo de urinal y donar orina para poder impulsar una celda de combustible microbiano y generar electricidad.
Luego de unos tragos, la naturaleza inevitablemente llama. Pero científicos de la Universidad del Occidente de Inglaterra creen que la orina no es solo el resultado de ingerir líquidos, sino una potencial fuente de energía. Este prototipo de baño cosecha orina humana para generar energía y pronto se instalará en campos de refugiados.
Es una prueba en vivo para demostrar la tecnología de la celda de energía microbiana por un largo periodo de tiempo para ver cómo puede generar energía continua de la orina en tiempo real.
Los estudiantes masculinos utilizan el urinal, el cual transporta su orín por un conducto debajo del aparato. El líquido atraviesa una cascada continua de 288 celdas microbianas de combustible que almacenan microbios activos que se alimentan de la orina, convirtiéndola en electricidad para proveer energía a las luces del cubículo. El profesor Loanes Hieropoulos dice que la orina de los estudiantes proveerá una gran fuente de energía que pronto podrá mejorar la seguridad de la mujer en campos de refugiados que a menudo tienen zonas sanitarias pobremente iluminadas. Si la prueba es exitosa, estos urinales comenzarán a ser instalados en campos de refugiados. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Bien, y nos vamos con un trío que gusta de tocar en las calles de Montreal, Toronto y ahora en Washington, el trío montrealés Bolero.